Esto es Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Cali Antibabilón. Espacio multicultural en Colombia para concretar los sueños colectivos. La ciudad colombiana de Cali lleva más de 100 días sin tener noticias de la suerte que corrió Sandra Viviana Cuellar, que se encuentra desaparecida desde el 17 de febrero. Con ese telón de fondo se desarrolló recientemente el cuarto festival Antibabilón, un espacio multicultural de diversidad social y alternatividad política, donde la apuesta por otro mundo posible es la consigna generalizada. Es un ejercicio de que son posibles los sueños colectivos, aseguró a Radio Mundo Real Harold Pardy, líder de la organización del evento. La solidaridad, las relaciones de confianza y la autogestión en clave de Minga son la práctica de resistencia de quienes acompañan este sueño, como es el caso del colectivo Panclastos. Nuestra participación es desde la solidaridad, acompañamiento, de que todos estos espacios que se llaman alternos también sean difundidos, acompañados y habitados, afirman desde ese colectivo. Esta participación, según afirman, está orientada a apropiar colectivamente el espacio como una estrategia de protección y de resistencia frente a los embates capitalistas de apropiación y cooptación de los espacios contraculturales. Es una lucha fuerte porque la mayoría de espacios o muchos espacios de estos se están moviendo entre cómo tratar de evitar ser cooptados y cómo poder de alguna manera masificarse. Hemos visto cómo con gran facilidad el sistema los coopta a partir del reconocimiento, asevera Germán Perdomo de Panclastos. Radio Mundo Real acompaña este espacio de resistencia para registrar que desde la Colombia aturdida por la guerra y la corrupción, la esperanza sobrevive. Debemos seguir buscando lenguajes múltiples y mestizos que resistan al totalitarismo dominante, sería la síntesis.
Con Germán Perdomo del colectivo Panclastos en el Festival Antibabilón, acá en la ciudad de Cali. Germán, la participación del colectivo y ustedes, ¿qué sentido tiene, qué propuesta tiene en el marco del Antibabilón?
Mira, nuestra participación es más como de solidaridad con los organizadores que se metieron pues como en la idea de tratar de sacar adelante el evento. Inicialmente hay como afectos, pues más de acompañamiento, de que todos estos espacios que se llaman alternos también sean pues difundidos, habitados y acompañados por colectivos también que se hablan como de la alternatividad. Y por otro lado, pues como aprovechar un poco y también poder como difundir propuestas o difundir por lo menos textos que la gente, que le llegue a otra gente, ¿sí? Más en ese sentido. Esa es la participación de nosotros acá.
Es abrir las fronteras invisibles del trabajo alternativo en términos de cultura o de pensamiento social crítico aquí en la ciudad, presentarse más a la comunidad, a la sociedad, crearle lazos, redes.
Me parece que va más en función de fortalecer unos lazos, sí, porque casi siempre nos encontramos personas conocidas en estos diferentes círculos, pues. Entonces nos movemos, ¿no? Transhumantes, alguien organiza algo y acudimos y ahí tratamos de juntar a un círculo de amigos más cercanos de las ideas, pues, alrededor del antisistema, pues. Pero creo que es más como de fortalecimiento de esos afectos, círculos que hay y acompañamiento, ¿no?
Se están revitalizando no solo acá en Cali, sino también encontramos en Medellín, Bogotá recientemente, propuestas amplias contraculturales. Esto tal vez también se está replicando en diferentes espacios globales. El levantamiento de los indignados en España también a veces es presentado, leído como tal, como una propuesta contracultural. Incluso hacen símiles con lo que fue mayo del 68. Y la pregunta que ahorita están haciendo en algunos espacios es, estas propuestas contraculturales actuales, digamos locales, ¿qué tan fácil pueden ser cooptadas o tomadas por los mecanismos culturales del capital y puestos al servicio del mercado? ¿En qué medida esta onda, por ejemplo, de las industrias culturales no llegue a tomar la contracultura y la ponga como mercancía?
Pues muy difícil, mira, muy difícil que se sostengan propuestas contraculturales sin ser cooptadas. Pienso que este es un espacio que ha tratado de sostenerse en esa posición de no ser cooptado, pues por eso la idea de la autogestión, toda la vida desde los mismos, a las quienes se convoca, que son propuestas que siempre se han movido también dentro de la alternativa. Y creo que es una lucha fuerte, porque la mayoría de espacios, o no sé si la mayoría, yo he visto muchos espacios de estos que se están moviendo entre cómo tratar de evitar ser cooptados y cómo poder de alguna manera masificarse. Sí, ahí estamos como inclusive tratando de reencontrarnos con esos otros espacios que no solamente el Babylon, que es el hip hop contra el imperialismo y la guerra, Ciudad Hip Hop, el espacio del BNL2, ¿sí?, que se han tratado de sostener en esa vía. Pero es muy difícil porque hemos visto cómo con gran destreza, no sé, facilidad, el sistema los recoge, copta. A partir del reconocimiento, muchos muchachos están buscando un reconocimiento y ellos lo reconocen y desde ahí amarran. Pues creo que es una lucha constante.
¿Y cuál es el fundamento de esa resistencia o la práctica de esa resistencia realmente entonces? ¿Cómo evitamos esa cooptación?
Pues por un lado creo que se está moviendo más en fortalecer, insisto un poco en eso, en fortalecer las solidaridades que ya se han ido construyendo, solidaridades de esos mundos alternativos que se vienen construyendo, ¿sí? De, por ejemplo, vos encontrás acá mucha gente que se mueve dentro de la dinámica del no consumismo, pues a ultranza, de tratar de también aferrarse al ambiente, a hacer una armonía, y de ahí fortalecer eso. Y entonces esa dinámica de resistencia va más, en este momento es más resistencia, ni siquiera es una ofensiva pues contracultural. Entonces se resiste, se aguanta, a ver hasta dónde se puede lograr, por lo menos tener esos círculos presentes para poder avanzar en algo.
Bueno, en esa misma línea, Germán, y ya para cerrar, si hay un mensaje o saludo a los compañeros, sobre todo del Cono Sur, y a nivel de Latinoamérica en general, que desde otros colectivos y otras propuestas de este tipo también resisten y también dan un mensaje de otro mundo posible. ¿Cuál es el mensaje desde ustedes?
Pues me parece que el mensaje tiene que ser el de poder, más que aguantar como grupos, como resistencias aisladas, es el de poder aunar esfuerzos en redes, sí, que no solamente sea el correo y encontrémonos, sino de este tipo de experiencia, encontrarnos para vernos, inclusive tocarnos, inclusive para saber cómo estamos, para ver en qué nos apoyamos, pero de una manera más personal y no virtual.
Bien, Radio Mundo Real, acompañando el cuarto festival Antibabilón, hablamos con Harold Pardey de la organización del evento. Sobre el sentido del evento, Harold, y un saludo desde nuestra América.
Bueno, muchísimas gracias, bacano. Radio Mundo Real de Uruguay, la tierra de Eduardo Galeano, América Latina. Pues el sentido, la filosofía del evento siempre ha sido la de generar un espacio de encuentro multicultural frente a formas para oponernos a Babilonia, pues, que nos quiere hacer creer que somos seres individualistas, que es la gran mentira de la modernidad, ¿no? Ese discurso que nos habla de que pelee por usted mismo, que ya no valen los proyectos colectivos. Esto es como un pequeño ejercicio de que son posibles los sueños colectivos en la medida en que la gente se plantea otras relaciones de poder menos asimétricas, que es como la que hemos sido gobernados por las instituciones, la iglesia, el Estado, la misma academia. Nosotros queremos como desestructurar esos conceptos y aportar que se puede construir un festival sin apoyo de la empresa privada y sin apoyo del Estado.
Bueno, la autogestión es un eje transversal en el Antibabilón. ¿Cómo es el ejercicio de solidaridad entre los diferentes colectivos, combos, los parches que están aquí encontrándose?
Bueno, se hace la convocatoria, se le plantea a los amigos que tenemos afinidades cómo nos pueden ayudar como en clave de minga, de equipos, de voluntario, trabajo cooperativo, trabajo asociativo y trabajo pues en horizontal, y en esa medida pues nacen algunos acuerdos a partir de confianzas. Si no hay una construcción de unas relaciones de confianzas, es difícil generar este tipo de eventos porque están basados en una lógica no industrial y en una lógica no lucrativa, sino en una lógica de esperanza y de una esperanza de que es posible el trabajo colectivo. Entonces en esas caminatas buscando esos cómplices, pues uno le pasan varias cosas, chascos, pero así aprende esos errores, pero finalmente la magia permite que uno haga este tipo de propuestas y se consoliden en el paso del tiempo.
En clave de lo que es colectivizar y digamos tratando de que no se guetice, que esto no se quede en pequeños círculos, pequeños espacios, se ha ido ampliando la invitación, más gente, digamos, de lo que llaman del común o de la ciudad en general, va llegando al espacio. Pero ¿cómo evitar que se vuelva espectáculo? ¿Cómo evitar que sea cooptado, que finalmente sea parte de las llamadas industrias culturales y se vuelva una mercancía más de la oferta que hay hoy en nuestra ciudad?
Sí, ese es un desafío que tenemos en cada momento, desde que se piensa cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, con quiénes se va a hacer, y hay como unas reglas claras, hay como unos principios que defendemos a capa y espada, porque creemos fuertemente en que es posible generar las cosas sin tener que rendirle pues culto a unas dinámicas establecidas a través de la industria cultural, sino que decidimos pelear dentro de unas zonas fronterizas y en espacios de negociación en ciertos momentos, como por ejemplo este lugar que hay que aportar cierto dinero, pero ellos permiten que nosotros hagamos muchas cosas. Entonces, la idea allí tiene que ver como que quienes conforman un colectivo tengan un trabajo muy fuerte de reflexión y análisis, de balance cuando se hace el evento, que en qué fallamos, qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer, y en esa medida, pues, tenemos una interacción con los públicos y escuchando a la gente que nos dice, no me gustó esto, ahí uno puede reescribir el texto, ¿no? Yo creo que cada producto que salga, por así decirlo, de un proyecto de comunicación alternativa tiene que ser el fruto del consenso de varias voces que están allí dispuestas a crear y a negociar sus afinidades.
Harold, digamos, volviendo a la esencia de lo que es la propuesta, ¿cuál es la Babilón? ¿Cómo se come la Babilón? ¿Dónde está la Babilón? Y para la gente que llamamos del común o de ciudadanía en general, ¿cómo mostrarle el enemigo dónde está?
Mira que, o sea, la Babilón está todo el tiempo peleándose con uno mismo, en los yo, en los super yo, porque tiene que ver con eso que dicen, el egoísmo, la pereza. Cuando eso se impone sobre el colectivo, significa que la Babilón me está carcomiendo. O sea, que importan primero mis ideas, segundo mis ideas, tercero mis ideas, cuarto mis ideas. Y, por ejemplo, no tengo en cuenta que una señora, así no sepa nada de sistemas, ella me puede dar un comentario que me puede aportar y me puede enriquecer. Si nosotros tenemos como esa búsqueda de no quedarnos en un gueto, sino llegar a una comunidad amplia y general, significa que estamos dispuestos a un trueque de saberes. Entonces, si nosotros estamos trabajando en esa lógica del trueque de saberes, pues vamos a estar como haciendo una resistencia férrea frente a eso que estabas comentando ahora.
Eso es la actitud antibábilo, no el ejercicio o la resistencia.
Sí, eso trata como en esa filosofía de buscar ese respeto hacia que el otro también tiene un saber que con él puedo construir.
Harold, ya para cerrar y agradeciendo este espacio entre este festival tan agitado,
sí,
y tan digamos visitado y acompañado, ¿cuál es el mensaje o saludo para compañeros y compañeras que en nuestra América y en diferentes lugares del mundo también hacen su ejercicio de resistencia y de contracultura, digamos, coherente, anti-Babilón?
Sí, no, un saludo así a todas las personas, colectivos, a todas las socialidades de la América rebelde, sudaca y combativa, que sigamos conectando redes a través de lo digital, lo análogo, lo formal, lo informal, de cualquier tipo de lenguaje se pueden construir textos propositivos, ser propositivos a pesar de las dificultades. Y América Latina es una tierra fértil por su mestizaje y debemos seguir buscando lenguajes múltiples y lenguajes mestizos que valoren las capacidades de las personas.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm